Hola, muy buenos días a todos. De vuelta con un nuevo programa que esperamos que sea de vuestro interés. Os habla el grupo de radio de la Asociación de Amigos de la Naugran desde el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Hoy, en nuestro programa, hoy hablamos de número 106. Os hemos preparado pues varias cositas, pero antes de meternos en materia de lo que vamos a hablar, vais a permitirme que primero dé las gracias a Miguel Ángel, porque siempre nos ayuda y nos pone la música que nos gusta y nos cuida muchísimo. Y vamos a dar también los buenos días a las personas que hoy componen pues nuestro equipo de radio. Y empiezo. Buenos días, Emi.
Hola, buenos días a todos. Aquí estamos. Yo por lo menos estoy feliz porque de alguna forma me contagio, ¿no? Me contagio de la Navidad. Yo soy muy partidaria de la decoración y de las lucecitas, aunque parezca tonto, pero es lo que más me gusta de la Navidad.
Ánimo. Hola. Hola, Nieves, buenos días.
Buenos días, compañeros, buenos días, gente guapa. Pues yo estoy con Emi, me encantan las Navidades, me da igual si soy cursi y hortera, pero me encantan. Odio el brilli-brilli, excepto en Navidad, con las luces, el árbol que lo tengo puesto hace ya 15 días.
Madre mía.
Y toda la parafernalia. Lo siento, pero una es así de cursi, ¿qué le vamos a hacer?
Enrique, ¿tú qué dices? Buenos días.
Yo digo lo que me dejan decir, pero...
Ya empezamos.
No, no empezamos, es la verdad. Yo creo que es muy personal, el tema de la Navidad es muy personal. Estaba hablando con, Miguel Ángel, que es el técnico que nos está llevando adelante todos los programas, y precisamente decíamos que determinadas festividades solo representan o vienen representadas por una fecha en un calendario. Es muy personal porque cada uno siente los momentos íntimos y tal. Pasa que la sociedad nos ha acostumbrado, digamos, a celebrar estas fiestas en familia y, bueno, es un buen momento para reunirse. Yo creo que uno de los mayores éxitos que ha habido, digamos, es volver a casa por Navidad.
Muy bien, esos son los buenos días. Aún hemos comenzado a hablar del programa.
Sí, porque Enrique no ha dicho buenos días.
Buenos días.
Pero como veis, estamos con mucha alegría y con muchísimas ganas de estar aquí con vosotros.
Perdona, ¿puedo decir una cosa, Manuela? A propósito de lo que ha dicho Enrique, yo creo que las comidas y las cenas familiares son fantásticas, sobre todo porque sacas chascarrillos para todo el año.
Bueno, pues yo buenos días también. Soy Manuela, que nos habla, y me reservo la opinión de las Navidades, porque aquí han habido muchas y yo no, pues eso, brilli brilli, lucecitas, ruiditos, gente en la calle, me voy. Estoy deseando que sea el día 7 de enero. Pues mirar, hoy vamos a hablaros de algo que a mí especialmente me ha parecido muy interesante, nos ha hecho mirar un poco lo que era Valencia en el siglo de oro y para mí ha sido muy, me ha gustado mucho descubrirlo. Os voy a avanzar un detalle porque elegimos entre todos el programa de la imprenta. Todo empezó cuando yo vi la fotografía de una mujer en la calle que fue la primera impresora que hubo en Valencia y a partir de ahí se despertó el interés. Pues eso, hablaremos de la imprenta en Valencia como tradición histórica, como un momento de auge importantísimo y hablaremos también de los alemanes impresores que estuvieron por aquí. Bueno, poco a poco desarrollaremos el contenido. Y para terminar, como no podía ser menos ni más, estamos en Navidad, pues vamos a hablar de lo que vamos a comer en España.
En el mundo un poquito también.
Muy bien. De momento vamos a la imprenta y luego ya nos lanzamos
sí,
a las comidas.
Sí, no, claro, claro.
Como os decíamos hace unos instantes, la imprenta en Valencia fue muy potente. Vamos a irnos a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. En la ciudad de Valencia convivían impresores, encuadernadores, curtidores e ilustradores que alcanzaron fama y prestigio. La introducción de la imprenta contribuyó muchísimo al proceso de producción de libros e impulsar una nueva forma de ver el mundo. Su difusión provocó una profunda transformación porque la mentalidad colectiva cambió, creando un gran contraste entre la actitud mental de estudiosos y literatos de la época anterior y la del nuevo público que surge al imponerse la imprenta como medio de comunicación y como medio de comunicación de ideas nuevas. Terminaré diciendo que la tradición de la imprenta creció mucho debido a diversos impresores de origen alemán que se establecieron en esta ciudad, como Nicolás Spindler, que imprimió, entre otros, el Tirano Blanche. Y tenemos que contar también que fue importante el papel que teníamos en la ciudad, que fue introducido por los árabes, que, por cierto, aún se conservan los molinos árabes en la población de Játiva. Y este auge de la industria impresora, así como el gran crecimiento sociocultural, desarrollaron un momento de esplendor del Reino de Valencia, así como el siglo de oro valenciano. Esto es un poco la introducción a la imprenta, los cambios que supusieron, y ahora vamos a hablar de muchísimas cosas, los incunables. ¿Qué nos cuentas, Emi?
Pues yo te cuento principalmente dónde se instaló en el año 1474 la primera imprenta. Y se instaló junto al portal de Valdegna. Era la imprenta de Jacobo Bizlán, como tú has dicho, alemán, por supuesto, y representaba la gran compañía comercial de Ravensburg. El otro día, Manuela, tú estuviste comentando una de las primeras obras, o sea, de hecho fue la primera obra literaria impresa en España, que era Trobes.
Sí, Les Trobes de la Vergen. Fue el primer incunable fechado, que eso lo hacía un poco diferente porque se habían encontrado otros incunables. No,
yo creía que el incunable fechado, el primero, que fue el 25 de febrero de 1475, fue el Comprensorium con colofón. Yo creo que Les Trobes en la Orzelebertxe María, creo que...
Es que fue el primer libro impreso en valenciano, España-valenciano.
Pero no era incunable. El incunable, o sea, era incunable, pero no fechado.
No fechado. Es que el problema de los incunables es que unos tienen fecha y autor, claro, y otros no. Entonces se desconoce un poco el origen del autor.
Es que Gutenberg los libros que hasta, vuelvo a decir, 25 de febrero de 1475 se habían impreso y seguían la técnica de Gutenberg. Y no tenían tapas, no tenían fechas, no tenían nada. Y entonces el título se daba con la primera frase, digamos, en la que empezaba el libro.
Sí.
Y así se llamaba.
Por cierto, este libro, que a mí no me sale muy bien la pronunciación, Les Trobes de la Soledad de la Virgen María, se conserva aquí en Valencia. No sé si lo habéis visto.
En la universidad, sí.
La universidad el año pasado, en el 2004, hizo una exposición precisamente con algunas cosas de la imprenta, entre ellos una primera imprenta que trajeron desde el Museo del Puig, y aquí tienen uno de los poquito, no todo, pero parte de ese libro se conserva en la biblioteca, es un tesoro, tenemos en la Universidad de Valencia un verdadero tesoro, sí.
Pero estamos hablando solo de libros, y lo cierto es que la imprenta en origen en Valencia no se dedicaba a imprimir libros, a lo que se dedicaba es a imprimir naipes. Y esos naipes además tenían fama a nivel mundial, entiéndase, del mundo conocido en el siglo XV, claro. Y de hecho, cuando se imprimió, hubo mucha polémica cuando se imprimieron Les Trobes en la Os de la Verge María, porque claro, como las imprentas se dedicaban a los naipes, ¿cómo vamos a imprimir un texto que son alabanzas a la Virgen? No quedaba muy bien. Y hubo ahí un pequeño problema y una pequeña polémica. Al final sí que se imprimieron.
Pero por mandato del virrey, sí, sí. Del virrey Luis de Espuch, claro. Y ante eso no tuvieron más remedio.
Sí, sí, pero no se quería porque eran naipes. Y claro, los naipes implicaban juego y
lo
otro, juego y lo
de emoción,
y Virgen María no casaba muy bien, no quedaba muy bien. Y bueno, Valencia es que en esta época era la capital del Reino de Aragón, es decir, era una ciudad muy, muy importante. Yo lo siento mucho, hay otros que se dan el pote, pero en realidad el pote nos lo tendríamos que dar los valencianos, porque gracias a los valencianos se conservó la lengua, etcétera, 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 aunque sean otros los que se lleven la fama.
Sí, es cierto. Y Enrique, ¿tú qué apuntarías con la imprenta?
No, yo con la imprenta apuntaría, digamos, o sea, un poco el hecho en sí que fue importante, y es el paso de la forma de imprimir de una forma anterior a lo que es la imprenta. La imprenta, digamos, para mí el gran descubrimiento fue el hecho de utilizar moldes, o sea, no exactamente moldes, tipos metálicos que precisamente no desgastaban. Anteriormente se estaban utilizando tablas de madera para poder imprimir, con lo cual los tipos se desgastaban a través del uso. Yo iría quizá un poquito más atrás, el hecho en sí del primer impresor que vino precisamente, como habéis dicho, de Alemania, se instaló en Segovia, a consecuencia, o sea, como requerimiento del obispo Juan Arias Dávila, que nació en 1936 en Segovia, y a requerimientos del obispo, que fue, digamos, un gran impulsor de todo lo que fuera libro impreso o impreso, se trajo a un impresor alemán, que fue el primero que se instaló en la ciudad de Segovia y fue el que empezó, digamos, a imprimir. Yo recuerdo cuando era más joven, cómo empezó, digamos, o sea, un poco de imprenta, porque ahí en la calle de Nápoles y Sicilia habían varios diarios, estaba habían dos diarios, en este momento se me ha ido de la cabeza. Y cerca de ahí, en la calle de las Comedias, habían talleres de linotipistas, que eran básicamente los que proveían a los diarios de todos los tipos y las cajas de impresión para poder imprimir, tanto libros como diarios. Entonces, ahora cuando me toque el turno otra vez intervenir, pues quizá os explico exactamente cómo eran las máquinas de linotipia, que tienen una influencia o una línea muy, muy, muy directa precisamente con el tema de la imprenta. O sea, son las fabricantes de las cajas de los tipos y las cajas para que se componían para poder imprimir.
Muy interesante. Yo quería referirme otra vez a Jacobo Wiesland, que hemos hablado antes, que fue el primer alemán impresor que vino aquí como negocio, pero habrá que hacer una referencia a quién era realmente el que trabajaba para él, que fue Lambert Palmer, que introdujo, publicó más de una docena de obras hasta 1493, en que vendió su negocio Wiesland. Entre los autores para los que trabajaba Lambert Palmer figuran Aristóteles, Escorpo, Jiménez. También publicó una Biblia con la colaboración de Alonso Fernández de Córdoba. Y bueno, debemos de recordar esto porque fue uno de los máximos representantes de aquí de Valencia.
Sí, porque además después de Strobes que hemos estado hablando, y el comprensorium, etcétera, etcétera, fue, como tú bien dices, cuando se imprimió la Biblia valenciana, que fue concretamente, bueno, costó tiempo, porque fue de febrero del 1477 a marzo de 1478, y fue la primera que se imprimió en la península ibérica, y además estaba traducida, y hay un debate con respecto a la traducción de esta Biblia a la lengua valenciana, porque tú antes has hecho un poco también referencia, algunos historiadores se inclinan por Bonifacio Ferrer como traductor, que era hermano de San Vicente Ferrer, y en fin, que había muerto y tal, y otros sostienen que la traducción habría sido obra de los hermanos Berenguer y Daniel Vives.
Yo lo que he encontrado es que esta Biblia, que fue traducida al valenciano y es el cuarto idioma del mundo al que se tradujo la Biblia, se entienden de lenguas vernáculas, es decir, sí, que no fuese en latín, en griego. La Inquisición la prohibió, claro, porque no porque fuese la Biblia hereje ni nada parecido, sino porque consideraban que al hacer una traducción eso podía dar lugar a malas interpretaciones, a malas traducciones y a que el texto no fuese todo lo fiel que tenía que ser a la verdad bíblica, y podría sembrar dudas sobre la fe. Pero bueno, yo lo que había encontrado es que efectivamente fue el hermano de Vicente Ferrer, Fray Bonifacio, el que la tradujo, y que habría cuatro Biblias en lenguas vernáculas, y una de ellas fue al valenciano, o sea que en ese sentido eso demuestra la importancia de Valencia y de la lengua valenciana en esta época. Es que fue su esplendor.
Fue el esplendor. Teníamos una burguesía, el siglo de oro tuvo que ser magnífico, y claro, olvidamos la historia y olvidamos todo lo que va ocurriendo, y si olvidamos la historia, olvidamos los orígenes y la importancia de las cosas que ahora mismo nos parecen tan sencillas, pero la imprenta fue una revolución en la comunicación increíble. ¿Querías apuntar algo más, Enrique?
Sí, yo quería básicamente volver otra vez a cómo he empezado, de que de la mano de Juan Arias se trajo, y con ello no quiero ni muchísimo menos, quiero volver un poco al origen de la información que yo he podido conseguir por ahí. Se trajo de la mano, se trajo de la mano del obispo, vino Juan Pavía de Heidelberg, tipógrafo alemán que instaló su taller a petición del obispo, que fue el primer impresor que trabajó en España e imprimió el Sinodal de Aguilafuente en 1472, considerado. Por eso quiero decir que la historia depende de que se interpreta. O sea, nosotros, y además yo estoy encantado de apoyar todo lo que han dicho mis queridas compañeras con respecto, digamos, a toda la importancia de la imprenta en Valencia, que además creo que fue así. Pero hay que respetar, o sea, yo por lo menos doy una información que he encontrado, que se consideró el Sinodal de Aguilafuente en 1472, considerado el primer libro impreso en España.
Que en fue cambio, las fuentes que hemos estado citando, ya hemos dicho que consideran que fue Trobes en la Orden de la Virgen María, en 1474. Eso es lo que se reivindica y eso es lo que
bueno,
se
pues comenta.
Ahora puede ser que en Segovia, en 1472... que tú bien dices.
Sí, digamos, información que puedes encontrar en las redes, puedes encontrar en todo lo que consultes. El obispo se trajo al primer impresor, se trajo un impresor alemán, que fue precisamente quizá el que hizo camino para que vinieran impresores alemanes y se instalaran más o menos en la zona de aquí, pero fue en Segovia donde se empezó y se imprimió el Sinodal de Aguilafuente en el 72, considerado el primer libro impreso en España.
En el 72, en el año 1972.
No,
1472.
Sí. No, es que estaba repasando un poco las fechas de 1474, tenemos el de la Verge, tenemos el primer incunable fechado que se llama la Compensoría, que es el del 25 de febrero de 1475.
Sí, que yo he hecho referencia.
Que has hecho referencia. Luego también tenemos el Tartia Pass, que es de 1477. Es un Tertia Pars, Suma Teológica, considerado el primer incunable con fechas y con los datos compartidos, pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que tenemos que situarnos en aquella época donde los monjes, todo lo que se escribía lo traían los monjes porque era donde estaba el saber y el conocimiento, pero sí que hubo un movimiento, yo creo, cruzado entre monjes que dejaban sus conocimientos y los dejaban imprimir. Y claro que en Segovia habría, pero el momento que estamos narrando es el que se refiere a Valencia. Valencia con ese siglo de oro y con lo que pasaba aquí en Valencia, era un poco diferente
a
Valencia.
Sí, yo apoyo y reafirmo, y además a mí me encanta que precisamente mi tierra sea, digamos, o sea, primera en algún tema a través de la historia. Precisamente yo lo que he querido es hacer referencia a una información que yo he encontrado por ahí y la dejo aquí constancia de ella, nada más.
Perfecto.
Sí, es que Valencia llegó a tener a finales del siglo XV 32 impresores. Y algo muy importante que no lo hemos dicho, y es que hemos dicho que estos impresores, la gran mayoría, eran alemanes. Pero es que no solo eran alemanes, es que habían sido discípulos de Gutenberg. O discípulos de los discípulos de Gutenberg.
Y de hecho se piensa que ¿por qué los alemanes aterrizaron aquí? Bueno, pues se piensa que aterrizaron aquí porque se empezaban a oler las guerras religiosas tan brutales que iba a haber en Alemania, y entonces pusieron tierra y mar de por medio, porque claro, allí llegó Lutero y aquello fue un despiporre total y absoluto. Entonces pusieron tierra de por medio y por eso aterrizaron. Por aquí yo me imagino que la corona de Aragón también apoyaría
porque... claro.
Y mirad, antes de terminar, yo quiero hacer un comentario. Bueno, el Tirant lo Blanc se publicó en 1490 y yo quiero recomendar su lectura porque nosotros pensamos que las cosas son tal y como nosotros las conocemos, pero ya antes había lo mismo y nos puede sorprender mucho. Y a mí una cosa que me sorprendió muchísimo del Tirant lo Blanc es, sin utilizar un lenguaje soez, por supuesto, con un lenguaje literario muy bonito, pero por el amor de Dios, se pasan el día en la cama los protagonistas. Es que yo me quedé muerta cuando lo leí, sí. Pero además es que lo explicitan de una manera que dije, madre
sí,
mía.
Sí, sí, sí. ¿En qué época estamos? En 1400
y pico. La Edad Media no es sí, lo que sí. A mí me han contado. Sí. O sea, que recomiendo su lectura porque es muy,
pues
es muy divertido.
Yo, mea culpa, yo no lo he leído.
Pues es muy sí. Divertido. En yo tampoco.
No lo he hecho. Y es una vergüenza para un valenciano, pero no lo he hecho. Oye, una cosa también, si estamos terminando. Hace referencia al Museo de la Imprenta que está en el Monasterio del Puig. Es absolutamente precioso. Relata toda la historia con unas máquinas que son antiquísimas. Y bueno, no quiero
si revelaros... Si tienes la suerte de que... Te lo explican
sí,
ellos.
Sí, 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 hay visita guiada.
Yo,
sí, sí, sí.
Yo fui con ellos sí. Y es maravilloso. Pero, sí. Manuela, antes de terminar, sí. Que no se nos olvide, no podemos olvidarnos de Jerónima Gales.
No, es la mujer que queríamos, que la mujer con la que empezó todo, la mujer con la que empezó todo, que fue la primera impresora, mujer impresora.
Valenciana, sí.
Ella era esposa de impresores, madre de impresores, una mujer que quedó viuda dos veces. Y que continuó con el negocio, fue la primera mujer, estamos hablando
y
de...
Y que el negocio sí. Siguió siendo viuda de Joan May, que era su primer marido, sí. Y viuda de Pedro Huete, que era su segundo marido.
Efectivamente.
Trabajó muchísimo y su obra fue muy importante, pero nunca su,
nunca o sea, firmaba con su nombre, siempre firmaba como viuda de o
claro.
Tal. Pero sí que es verdad que en 1900, ya nos situamos en nuestra época, 1994... Para reconocerle su labor, se le dio un nombre, la Sociedad Bibliográfica Valenciana, Jerónima Gales, sí, tomó su nombre sí. Para reconocer su labor importantísima.
Y le dio también una placa, esta es la fotografía de ella, porque esto también os lo voy a recomendar, hay unas visitas por dentro de la ciudad de Valencia, donde todo lo que podemos decir que son las mujeres que te miran. Y entonces en esas mujeres que te miran podemos observar cuántos edificios, cuántas calles y cuántas cosas nos pueden transmitir si miras con ojos curiosos lo que te rodea. No conocía a esta mujer, me impactó, no sabía que había una imprenta en Valencia, no sabía que había sido la primera y no sabía de nada. Y gracias a esta figura femenina que me miraba desde la calle... Pues fue muy curioso. Oye, y no hemos nombrado el último museo, la última referencia que tenemos aquí en Valencia, la Imprenta Vila. ¿Os acordáis de la Imprenta Vila?
Sí, sí.
Que fue la más conocida sí. hasta hace poco tiempo y que ahora está reconvertida en
Enrique, tú la conocerías a fondo, ¿verdad?
La Imprenta Vila, sí.
Imprenta Vila, sí, sí, además fue cliente mío. Conocía, digamos, tanto a los primeros como a los hijos. Estaba situada en la calle de las Barcas. Yo no me voy sin hacer una pequeña referencia, digamos, al salto que supuso la imprenta, o sea, la forma de imprimir antigua a la forma de imprimir nueva, que fue en realidad el invento de Gutenberg. El invento de Gutenberg fue simplemente sustituir las tablas de madera por tablas metálicas, por piezas metálicas, perdón. Las piezas metálicas, que son piezas de plomo, que se funden en unos crisoles a alta temperatura, y se realizan con un teclado exactamente parecido o igual que una máquina de escribir. O sea, ese teclado va marcando o dibujando los tipos dentro de esa placa metálica, y esa placa metálica va luego a que eso supone aproximadamente una línea, o un dibujo, o un esquema, o una imagen. Esa línea metálica va a unas cajas, hay unos cajistas que componen, digamos, el texto que se quiere hacer exactamente como si fuera, digamos, o sea, un puzzle, y cuando la caja está terminada y puesta, constituye una página. Esa página se pasa a una máquina entintadora y la máquina entintadora entinta los tipos, entinta los tipos, y esa placa entintada pasa a papel. A papel o a pergamino o a cualquier otro tipo de tal. Y ese verdaderamente fue el invento de Gutenberg, el hecho de sustituir los tipos de madera que se desgastaban por tipos metálicos que eran prácticamente no desgastables.
Pero mira, eso llevó a otra cosa, y esa cosa, entre comillas, sí que apareció por primera vez en Les Trobes a la Verge. Y es que se abandona la letra gótica, que era inmensa y gigantesca, que generaba unos libros inmensos y gigantescos, sí. Se pasó a la letra romana, hizo que los libros fuesen más pequeños, muchísimo más manejables, y en consecuencia llegasen a más población. Población que sabía leer, quiero decir que los que sabían leer eran 4 y 4 millones los que no. Pero acercó.
Y fue un cambio importante en una forma nueva de comunicar. Pues muy interesante la aportación que has, la parte técnica sí, que has comentado.
En la zona de la Plaza de Nápoles habían dos diarios. Y en la calle de las Comedias habían varios guinotipistas que preparaban o fabricaban, digamos, las cajas, o sea, los tipos, para que luego se confeccionaran las cajas y que eso iban, digamos, luego a los periódicos, que eran los que proporcionaban los textos que tenían que fabricar para poder luego imprimir. Hasta no hace mucho, ¿eh? O sea, ahora han habido guinotipistas por ahí, por la zona de la Plaza de Nápoles y Sicilia, han habido hasta realmente hace poco tiempo, ¿eh? Hasta que ahora ya han desaparecido.
Han desaparecido por completo. Bueno, yo creo que ahora ya vamos a terminar. La recomendación que os hacemos son dos. Una, que vayáis al Museo de la Imprenta, porque además la visita al Monasterio del Puig es impresionante. Y otra, que vayáis a degustar sabrosas comidas, cervecitas y tal, a lo que ahora se ha transformado la Imprenta Vila, que sigue con las vigas de hierro, todo lo que es la arquitectura, conserva mucho de cómo era, pero dentro hay una restauración formidable para estos días de Navidad. Comer, beber, que es lo que nos gusta, y reunirnos con amigos.
Claro, tú has hecho referencia, digamos, a lo que era la imprenta, los talleres de la Imprenta Vila, que está por la calle de San Vicente Antiguo.
Efectivamente.
Sí, yo quedo al hablar de Vila. Me estaba pensando concretamente la papelería Vila, que era de los mismos dueños que estaban en la calle Garbarcas.
Eso ha desaparecido también, no sé en qué se ha reconvertido, pero Vila sigue teniendo esa estructura metálica muy interesante.
Sí, y aparte es un espacio de restauración muy bonito y bueno, es, no sé, al principio con la inauguración fue una afluencia tan grande de gente que era imposible acceder, pero ahora sí. Ahora ya puedes acceder tranquilamente y demás. Yo no me quiero despedir sin citar a dos mujeres más, porque creo que es de ley, hay que citarlas,
sí, señora,
que son Juana Millán e Isabel de Basilea. Ambos casos muy similares al de Jerónima Galés.
Gracias.
Se hicieron cargo de las imprentas que regentaban sus maridos y se hicieron cargo cuando se quedaron viudas. Y la historia les ha tratado, con respecto a su nombre, pues lo mismo. Igual que a Jerónima Galés, prácticamente en el olvido. Hasta, bueno, Jerónima Galés, como tú bien has dicho, Nieves, afortunadamente ella se reivindicó su nombre.
Sí, se ha reivindicado.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que hemos dado un paseito bastante interesante por las imprentas y todo lo que conlleva. Y ahora vámonos a comer, ¿no? Alguna comidita navideña. Pues mirad, vamos a recorrer el país de norte a sur. Yo me he quedado con el norte a sur, aquí ya habéis visto que vamos a ir mucho más lejos. Y os vamos a proponer pues, unos platos típicos de Navidad que en cada comunidad, en cada ciudad, pues tienen los suyos, ¿no? Haremos un recorrido más o menos largo y a ver a qué comunidad queréis ir a comer. Yo para empezar, luego ya paso la palabra, pero iba a hablar de la comunidad valenciana, ya que estamos aquí. ¿Qué comemos los valencianos el día de Navidad? Tradicionalmente cocido. Ese cocido, ese pucherito con la falta de nada, con la pelotita o todas las cosas. Luego los que pueden compran y comen gambas rojas, porque es muy tradicional poner algo de marisquito. Si puedes comer unas gambitas rojas de Denia además, pues ya que te voy a contar. Y si no, pues langostinos de Vinaroz, que también están muy buenos. Y como plato principal, pues yo creo que es muy tradicional el cordero al horno. Hay más, pero cordero al horno es algo que se sirve mucho. Y los turrones, que no falten los turrones, sobre todo también de la comunidad de Chisona, de Gijona. Que por cierto, estos días Gijona está precioso, hay que ir a visitarlo, tiene una feria muy bonita de turrones y tal. Y no me extiendo más, paso la palabra a mis compañeros que ya estamos relamiéndonos. ¿Dónde nos vamos a comer, Emi? ¿Y qué comemos?
Yo ya he dicho que iba a hablar de menús a nivel mundial, internacional. Y os quiero sorprender con uno que os va a sorprender mucho. Pero, como también quiero dar pues eso, un voto, y además un voto maravilloso, hacia la comida de aquí, de la Terreta, yo voy a hablar de un libro que yo tengo en posesión, es mío.
Tuyo, pero pagado mío. Y todo.
No. No es que yo lo haya escrito. Es mío porque me lo regaló una persona a la que yo quería muchísimo. Y habla de la cocina del Alto Palancia. No nos olvidemos nunca de la cocina del Alto Palancia. Este libro, concretamente, se llama A Escullar. Alimentación, Nutrición y Cocina en el Alto Palancia, se editó en 1991 y lo editó Caja Segorbe. Bueno, pues sus dos autores, que son Manuel Gil Desco y Rafael Benedito Fomas, a finales de los años 80 recorrieron todos un montón de pueblos, yo no sé cuántos, pero muchísimos.
Es que son muy bonitas todas esas
28,
zona, muy
concretamente, bonita. Sí, que lo sí. tengo aquí. 28 pueblos de toda la comarca, entrevistaron a 235 personas, la mayoría gente muy mayor.
Claro, las abuelas.
Y todas las recetas son del boca a boca. Por supuesto, están incluidas, como no, recetas de Navidad. Y es maravilloso. Yo cuando quiero, aparte es un libro bastante gordo, no todos son recetas, habla también mucho sobre la tradición, tradiciones, mesas, etcétera, pero yo cuando quiero encontrar un plato realmente nostálgico del cual me emociona o me lleva tal, consulto este libro y luego ya os hablaré del mundo.
Allí, perdón, creo que es muy tradicional la comida con referencias árabes, porque es una zona
sí.
Que fue muy, bueno, de, árabe, perdón, no, dices.
Bueno, pues yo voy a hablar de tres lugares de España, dos que me son muy queridos, uno porque es mi cuna de nacimiento y mi formación.
¿Será Galicia?
No, Galicia no es mi cuna de nacimiento, otro porque son mis orígenes desde tiempos inmemoriales, esa sí es Galicia, y luego dos ciudades que tenemos siempre olvidadas, pero que son españolas. Bueno, pues empiezo por Madrid, que es el lugar en el que nací, al que mis padres se desplazaron después de la guerra civil, a encontrar a buscar trabajo, claro, como todo el mundo, qué remedio. Y yo recuerdo cuando era pequeña que, bueno, es tradición en Madrid, de primer plato, sobre todo en Nochebuena, lo que se cena es lombarda cocida con patatas. Y yo me recuerdo de pequeñita aquella lombarda de color morado, que me quedaba fascinada mirando aquel repollo de color morado. Y luego me decepcionaba mucho cuando mi madre lo cocía y el morado prácticamente desaparecía. Pero estaba muy buena. Mi madre cocía las patatas con la lombarda y luego le hacía un refrito con pimentón, piñones y ajo y aceite que le echaba por encima, y aquello estaba, era una cosa, si lo queréis hacer, es facilísimo de hacer y estaba buenísimo. Y de segundo, normalmente en Madrid se solía comer o cordero o besugo, pero claro, en mi casa no había posibles para semejantes exquisiteces, y con un redondo de ternera íbamos más que sobrado. Eso en cuanto a Madrid, que es mi lugar de nacimiento y de formación. En cuanto a mis antepasados, todos ellos, es Galicia, por supuesto. Y en Galicia hay una comida que a mí me da mucho la atención, sobre todo el día de Navidad. Bueno, de primero marisco, porque si a un gallego no le pones, aunque sea media gamba, muere. Mira, recuerdo una boda en la que estuve en Madrid, a la que asistían varios gallegos, en la que se puso un banquete pantagruélico. Creo que nunca he comido tanto ni he visto tanta comida junta. Bueno, pues los gallegos salieron descontentos diciendo que es que no había ni media gamba. Y yo no daba crédito a lo que estaba oyendo. Bueno, pues que sepáis que en Galicia de primero sí o sí, marisco, el que sea, pero marisco. Y de segundo, el día de Navidad es muy típico, una cosa que está muy muy buena, que es coliflor cocida con patatas cocidas y bacalao. Se cuece la coliflor con las patatas y bacalao desalado y luego se le hace a eso un refrito con pimentón.
Las
también.
Patatas eran cachelos.
Sí, por supuesto. Bueno, es que cachelo significa patata cocida.
Ya, pero... A
no,
ver,
es patata gallega.
Ya, pero es denominación...
No, ser, cachelo ¿no? es patata cocida, sin más.
Pero
es patata
vas
gallega.
A comprar y te pone patata cachelo, pues eso...
Pues porque lo que te está diciendo es que es de
pero
Galicia, pero no es denominación.
Es maravilloso.
Hombre,
no tiene,
claro.
Y la textura, no
hombre,
tiene
claro,
nada,
no tiene nada que ver. Pero te diré que ni siquiera las que venden en el Mercadona en Galicia son infinitamente mejores que las que venden aquí, ¿eh? Pero nada, absolutamente nada que ver. Bueno, pues eso es la añada del bacalao de salao, se hace el sofrito con pimentón y ajo y está también, no os podéis ni imaginar, pero brutal. Y luego quería hablar de dos ciudades que tenemos muy olvidaditas y que son españolas, Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla.
Las tenemos muy olvidaditas y tendríamos que hacer algún programa
hablando sobre su historia.
Y pues aquí también tienen sus tradiciones navideñas en cuanto a comida. Tienen una fusión, claro, está muy cerca de Marruecos, entonces tienen fusión con la comida árabe. Pero en Melilla, bueno, el cuscús es muy típico en Navidad, que por cierto está muy bueno, el cordero. Pero en Melilla hay una cosa que se llama el rape a la rusadir, que es rape con una salsa de azafrán, de cominos, de ñoras y de diferentes ingredientes, que es lo más típico en esta época. Y sí, tendríamos que hablar algún día de Ceuta y Melilla.
Sí,
porque
son las grandes olvidadas.
Las grandes olvidadas.
Es para visitarla, ¿eh? Yo tengo pendiente de ir a Ceuta, sí. Bueno, y Enrique, ¿tú qué nos vas a preparar para comer? ¿Dónde nos vamos?
Yo de comidas, o sea, vamos, se me hacía la boca agua oyendo a Nieves, precisamente porque yo he estado muchísimo tiempo en Galicia. Yo durante 16, 17 años, todos los veranos, me iba a vivir a Galicia. Y solamente hay una cosa que no estoy muy de acuerdo con ella, que es que yo en Galicia nunca he comido gambas porque en Galicia no hay gambas. Hay unas gambas importadas. La única, yo en todos esos años solamente me he comido unas cigalas traídas de no sé dónde, o pescadas no sé dónde, en la zona de Viveiro. Pero el resto sí. Ahora, sin embargo, el resto del marisco es una maravilla, los centollos.
Enrique, perdona, yo no he dicho que coman gambas. He dicho que si no les pones, aunque marisco, sea una miserable gamba.
Que bueno, marisco, bueno, tiene que tener marisco. Bueno,
ahora mismo salgo, cuando salga me farajearé para poder redimirme del error que he cometido. Sin embargo, Galicia, las patatas es insuperables. Mira, yo un año que yo llevaba un 4x4, unos amigos que teníamos, que tenían campos allí y tal, me liaron y me metieron en el coche un saco de patata gallega de 50 kilos. Yo paré en Burgos y no sabía qué hacer con los 50 kilos de la patata. Bueno, al margen, digamos, de la anécdota, yo creo que en el tema de comidas es muy variado, muy diverso. Hay carnes, en todas partes se comen carnes, cocidos, mariscos, entrantes, arroces. Y ahora se ha puesto de moda la nueva cocina inspirada en cocinas orientales. La cocina china, la hindú, la tailandesa, la vietnamita, la árabe. Que la árabe tiene buena, pero es limitada. Para mí la árabe, que también he estado bastante tiempo bajando a Marruecos, y es muy sabrosa, muy condimentada, muy picante y, bueno, sacia. Yo creo que en España tenemos comidas mucho más sofisticadas. Y luego, hablando de los dulces, me puedo morir. Dulces, yo, igual que digamos mis compañeras, me he limitado a dos zonas de España que han sido, digamos, las más complicadas. Digo, ¿por qué? ¿Qué voy a decir yo de los dulces que no sepamos aquí en España? Y me he ido simplemente a ver, he pedido referencias y me he seleccionado, básicamente he seleccionado dos zonas donde los dulces son, bueno, diversos. Y una es Galicia, precisamente, y otra es el País Vasco. Voy a leer a prisa porque no me gusta leer, pero voy a leer a prisa un poco para que os hagáis su idea del contexto o del conjunto de dulces que pueden haber en estas dos regiones. Dice, los dulces navideños gallegos incluyen la lapeira, una torta con crema pasteguera, a los melindres y la bica, y especialmente en Ourense. Otros dulces populares son la tarta de Santiago, que todos conocemos, los mantecados, el roscón de Reyes y las filloas. También se consume el marrón glacé, pero ahora nos metemos en harina de otro costal y nos vamos a Vascongadas. Y rápidamente, en un minuto. Los dulces navideños del País Vasco incluyen el goxua, y que me perdonen los vascos si no pronuncio correctamente, porque ya estoy seguro que no lo haré, pero yo sé que también ellos me perdonarán. El goxua, un postre de nata montada, bizcocho y crema pasteguera caramelizada. Una crema dulce de nueces. La anguila de mazapán, que aquí es lo que llamábamos nosotros un poco la casca. Un dulce tradicional de mazapán y variedad de turrones, como el turrón soconusco y turrones artesanos. Otros postres típicos son la compota de frutas y los pasteles de gloria, dulces típicos. Coxua, un postre típico de Vitoria-Gasteiz, que se come de abajo hacia arriba. Eso sí lo he comido yo y lo veo cómo se lo comen. En Albacete también lo hacen, ¿eh? Si no es el goxua, será un postre parecido. Ponen una especie de flan y se van comiendo con cuchara de abajo hacia arriba, y el que se le cae último, la parte de arriba, es el que paga, digamos, aquí como si fuera el rey de reyes. Entonces, bueno, no me extiendo, pero podría estar pues quizá un cuarto de hora diciéndoos todos los postres vascos.
Pues, ¿sabéis qué pasa? Que nos hemos comido el tiempo. Un villancico, por favor. Vamos a cantar un villancico. Feliz Año Nuevo, felices Navidades, felices a todo el mundo. Nosotros vamos a despedir ya el programa aquí. Y nada, nos volvemos a encontrar el próximo año, afortunadamente, después de Brillis y de todo.
Felices fiestas a todos, felices Navidades. Tenemos que ser felices estos días.
Pues yo, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Feliz Navidad y comer lo que a uno le gusta o lo que uno puede, que es la segunda parte del asunto.
Y yo ya tengo escrita la carta de los Reyes Magos. Voy a pedirle un compañero porque estoy en minoría.
Feliz Navidad. Hasta pronto.
Feliz Navidad.